Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambre y el día de hoy estoy junto a Pablo Hübner de Puerto Varas, director de este medio de comunicación en Puerto Varas. Y aquí vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de el PDG porque tuvieron democracia digital y 78% dijo nulo blanco. Así que vamos a hablar de eso. Vino Casta Osorno, estuvo en Ancud también allí en la región de los lagos. Se juntó con autoridades, vamos a hablar de eso también. Partió la franja electoral y tenemos entonces más material. Como viene el tono de esta conversación, estuvo plagado columnista el fin de semana. ¿Qué pasa con Frei y Bachelet? ¿A quién están apoyando? ¿Marco mueve la aguja en algo? ¿Nada? Bueno, no lo sé. Vamos a conversar de todo eso. Pablo Hübner, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy buenos días. Muy bien por acá desde Puerto Ara, esta hermosa mañana, primero de diciembre, también se acaba el año, hay ambiente navideño, como tú bien mencionaste, Rocío, la agenda está cargadita de situaciones, recta final de la presidencial, y obviamente mucho que decir, mucho que comentar, y por cierto, fin de año, fin de temporada, así es que está entretenido.
Sí, fin de temporada, y eso se viene muy bueno, ya no queda nada, estamos incluso con la veda ya de las encuestas, aunque algunos le creen, otros dicen que quieren instalar por ahí que hay un ambiente de pérdida, pero bueno, antes de que sigamos, déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7 y Canal 126 de Surbit. Por supuesto, nos pueden ver en Canal Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital. Por lo tanto, todas sus interacciones, dudas, consultas, preguntas, comentarios, caritas felices, tristes y amargadas, todas nos sirven para seguir creciendo. Y alguien que siempre nos escribe, Claudio Triviño, ya nos escribe a través de Facebook, así que vamos a estar comentando sobre todo esto. Oye, es que la noticia al día del PDG, para variar, seguimos con el PDG, siguen dando la nota alta. Hola, Alberto, también se suma a través de YouTube. Da la nota alta ya de, bueno, tuvieron su resultado de la democracia digital. No nos han dicho cuánta gente votó, ¿ah? Eso no lo sabemos. Solo tenemos el resultado que son 78% para nulos y blancos, 20% para Cast y 2% para Janet Jara. ¿Qué te parecieron los resultados? Esperable, ¿no, Pablo?
Bien, curioso, ¿eh? La verdad, vamos a ver hasta dónde ese resultado se refleja en la decisión final, ya en el fuero interno de cada uno de los simpatizantes. Uh-huh. Que votó por el movimiento de Franco Parisi. Recordemos que hay una distinción entre los militantes y los simpatizantes que sigue siendo una distinción relevante en términos de los volúmenes. Por lo general, los simpatizantes son más que los militantes. Y aquí después viene esta controversia que puede ser un poco cruel, que tiene que ver con la segunda vuelta, de que muchos votan por la candidatura que no necesariamente los representa plenamente, tal vez habrían preferido otra, pero a consideración del escenario y aceptando que solamente hay dos opciones, esta idea de votar por don nulo o don blanco, siempre, digamos, cuál es el programa, cuál es la idea, cuán testimonial es, qué injerencia tiene, cuánto declara, cuánta funcionalidad representa para el caso de la determinación del momento, es decir, obliga a una discusión interna que va más allá incluso de la militancia o de la simpatía ante un conglomerado. En cualquier caso, no deja de ser curioso, aquí está el tema, Rocío, de si los votos se van 100% de un lado a otro o no. Vamos a ver cómo funciona eso también en lo que tiene que ver con el rol de Franco Parisi, que definitivamente fue la sorpresa de la primera vuelta a la derecha, fue el más disruptivo y que genera obviamente una percepción con quienes logran efectivamente construir una sintonía directa con lo que tal vez habría mencionado Lavín en su momento, los problemas reales de la gente, más allá de la cosa política, la cosa de las tiendas, de quién le habla al político y quién le habla a la gente. Y en eso el partido de la gente, en honor a su nombre, pareciera ser que sí tuvo una cercanía, digamos, con lo que significa la comprensión de la gente propiamente tal, que vendría siendo como la evolución del pueblo, la evolución del ciudadano, la evolución del vecino. Ahora en la semántica, la gente, ¿no es cierto? A mí, Rocío, la verdad me llama harto la atención la determinación del conglomerado de optar por el nulo o el blanco, más me cuesta suponer de que esa determinación va a ser mandante en un 100% en cuanto a quienes sí votaron por Parisi.
Oye, te quiero dar un dato ahí, Pablo, comentarte que me fui a ver los valores, porque ya... Decimos, tú preguntabas así, ¿qué tan mandante es este valor del presidente que traspasa los votos? Me fui a ver cuánta gente había votado por el PDG en la lista de diputados. Uh-huh. Esa fue una de las primeras preguntas que se... Ya, si Franco Parisi obtuvo 2,5 millones aproximadamente, un poquito, 50,000 votos más, pero 2,5 millones de votos para la presidencial, el PDG tuvo 1,270,000 votos, que corresponden a un 49%. O sea, la capacidad que tuvo de traspasarlo era un 49%, suponiendo que ahí los candidatos no tuvieron mayor injerencia. Pero de eso, ¿cuánto es lo que pueden llamar a votar? Acá creo que eran alrededor de 34.000 votos, o sea, 34.000 militantes tiene el PDG. No es ni cerca de los 1.270.000 votos que sacaron los candidatos a diputados. Pero, ¿cuántos de esos realmente se van a poder traspasar? Otro dato interesante. Cuando acá en la región de Los Lagos, que fue la única región que tuvo dos candidatos que fueron de derecha, que fue Claudia Reyes y Alejandro Santana, el porcentaje de nulos y blancos fue igual que cuando tenías cinco candidatos. ¿Cinco fueron, si no me equivoco? En la vez anterior, de gobernadores. Por lo tanto, yo tendría a pensar que ese nulo y blanco no debiera haber sido tan relevante, porque también acá había todo un sector que decía, oye, no está representado, o sea, ni siquiera está llamando a votar, no estaba representado la centroizquierda ni la izquierda acá. Y sin embargo, en el mismo voto obligatorio, la cantidad de nulos y blancos que se votaron fueron muy similar. Te habrá subido 1 o 2%. De hecho, yo me acuerdo haber hablado con un coreano acá y me decía, ay, es que la derecha no logró llamar a votar. Y yo le decía, pero mire los datos. Si los datos dicen que en realidad el porcentaje de votación no fue tan distinto al otro. Entonces, ese llamado a votar nulo o blanco del PDG, vamos a ver cuánto aumentaría bajo la construcción que existe hoy día. Y de ahí me salto a lo otro que tú querías hablar, Pablo, donde algunos que incluso callaron en una primera vuelta, hoy día están llamando a votar casi directamente, yo estoy hablando del presidente Eduardo Frei o de incluso Michelle Bachelet.
Sí, bueno, es que lo de Frei, suponer de que no es un apoyo y solo es una visita, creo que representa mucha ingenuidad. Lo único que podría matizar el apoyo sería que también se junte con la otra candidatura, la de Janet Jara, cuestión que hasta ahora no ha pasado. Y cuando uno atiende lo que ha sido el relato de Frei, en particular ante la toma de decisión del partido que él representa, la Democracia Cristiana, de apoyar a Janet Jara, él fue totalmente reactivo a entregar ese apoyo, coherente a su vez con el mismo pronunciamiento que emitió la Democracia Cristiana a nivel internacional, de que incluso esto contravenía los valores de la Democracia Cristiana a nivel internacional, o apoyar una candidatura que encuentra su origen desde el Partido Comunista. Entonces, lo del apoyo de Frei, digamos, es o no apoyo, es apoyo. Eso sin lugar a dudas. Lo que uno habría esperado probablemente, y esto lo comentamos en algún capítulo, Rocío, era de que el apoyo de Frei fuera hacia la candidatura de Evelyn Matthei, representando ella, eventualmente este centro perdido o cooptado ahora por Franco Parisi, desplazando las fuerzas de poder de la derecha popular y de centro que eventualmente quería o intentó representar Evelyn Matthei. De que Frei está apoyando a Kast, eso yo no le daría ni una vuelta, digamos. Frei está apoyando a Kast. Uno podría objetar cuál es el peso que tiene el apoyo de Frei para la candidatura de Kast. Y ahí, por cierto, hay elementos que tienen que ver con el peso histórico del partido y su toma de decisiones en los últimos 50 años, a lo largo de lo que significa el Partido de la Democracia Cristiana en la historia nacional. Y luego ya viene el peso más puntual del rol que tienen los exmandatarios en torno al, más que la percepción de basado, a la construcción de futuro. Se ha hablado mucho de un gobierno de reconstrucción, de un gobierno de unidad para retomar el cauce de Chile luego de estos años controvertidos y refundacionales que han sembrado incertidumbre. Entonces, ¿hasta dónde desde este mismo propósito es que Frei está buscando construir una visión de país que va más allá del rol que puede eventualmente tener un partido que se identifica con, ya, está el tema también de la palabra, Rocío, si con la derecha, la extrema derecha, la ultraderecha, ¿cómo se le llama a la nueva derecha después de que la otra derecha ya no está? Ahí también hay un tema bautismal que atender, digamos. ¿Qué derecha es esta derecha? Y creo que también para el sector hablar de ultraderecha lo siente como una ofensa, digamos, de que también existe la ultraizquierda y no la ultraderecha. Entonces, ¿cómo se le llama? ¿Extremo derecha? ¿La derecha después de la derecha? ¿La otra derecha? ¿La única derecha porque la otra ya no es derecha? En fin, ahí también hay una cuestión para el sector que atender, donde también se inmiscuye, digamos, el rol de Frei, porque para Frei estar con la extrema derecha es casi un daño histórico lo que significa su figura, pero por otro lado, si es que el nombre no es ese, sino que es otro, también cambia la figura. Las palabras son importantes.
Sí, hay estas cosas. Oye, Claudio, nos dejaste aquí un tema de Jara que ya vamos a ir al final a hablar de la franja. Alberto dice, a ver si pueden comentar la columna de Daniel Matamala sobre el triunfo de la derecha autoritaria sobre la derecha liberal. Un poco lo que estamos conversando ahora, así que lo voy a ir a ver con clase. Te estaban llamando, Pablo, dice Alberto. Hay candidatos del Partido de la Gente que están más cercanos en ideas a Kast que a Parisi, como Javito Olivares, dice, ojo que a Frei lo pasaron al Tribunal Supremo por esto más lo de Bertín, y así lo dijeron cuando anunciaron la acusación. Y yo creo que fue un error de Bachelet apoyar a Jara, sobre todo en vista a su candidatura de la ONU, la derecha valiente y la derecha cobarde, le decían algunos. Ya, temazos. Aquí hay mucho que tirar, mucho paño que cortar, que era lo que decíamos antes de empezar este programa. Sin lugar a dudas, hay mucho. Me voy con lo que dices del Partido de la Gente, y era otra de las preguntas que a mí me quedaban dando vuelta cuando vi este resultado, porque ya vimos que los diputados entre ellos no eran muy ordenados. Aquí al parecer hay un, no sé si lo van a tomar como un mandato, los que fueron electos como diputados, de obedecer este como mandato de las bases del partido. Y aquí yo creo que está la primera vuelta de tuerca de cómo va a trabajar el PDG, si es que no llaman a votar, porque algunos, como bien lo señala Álvaro, Javier Olivares ya había dicho que se cantaba por Kast. Entonces vamos a ver si es que efectivamente acá se cuadran y dice, bueno, las bases hablaron, entonces se llama votar voto nulo blanco, o si va a primar el caudillismo de cada uno de los candidatos, como ya vimos tanto a Javier Olivares como a Pamela Giles, que dijo que le iba a hacer la vida imposible a José Antonio Kast. Así que eso yo creo que es una de las primeras cosas que vamos a ver y nos va a dar luces de cómo se va a desempeñar el Partido de la Gente durante este ciclo electoral.
Ese punto es genial, porque eso mucho tiene que ver con una cuestión de hasta dónde el movimiento, el partido está consolidado y constituye uniformidad para de tal modo concitar la adhesión necesaria para aprobar o no tal y cual es proyecto de ley. Y luego está esta cosa, aprovechando el tema este de las palabras, que cuando deciden de que cada quien vota como quiere, se habla de votar a conciencia, como si las otras votaciones no fueran a conciencia, y estas sí, y estas a conciencia básicamente residen en la valorización individual más que en la valorización sectorial. Como en la cosa política hay que construir mayoría, es fundamental, digamos, que exista cohesión en términos de las determinaciones que se toman, sin por eso dejar de ser quien uno es. Entonces está este tránsito de cuándo voto por mí y cuándo voto por quienes yo represento, por el partido, el bloque, el sector, el movimiento. Si uno viaja en el tiempo, ¿no es cierto?, al pasado reciente, por ejemplo, la lista del pueblo en el proceso constituyente 1, de los que entraron por la lista del pueblo, ninguno salió siendo de la lista del pueblo, y todos se descolgaron y todos pasaron a ser una república independiente de sí mismos.
Oye, yo no sé si salió la tía Pikachu, que creo que también.
Que también, ella escribió una carta de que ya la lista del pueblo no la representaba y que en definitiva los que entraron por la lista del pueblo no terminaron siendo de la lista del pueblo. Y que básicamente el peso de lo que les permite llegar a esa cuota de poder después concita una suerte de renuncia, digamos. Llegué porque ustedes me dieron patrocinio, pero a la hora del ejercicio del cargo yo voto por mi cuenta. Y te diría que eso es como una condición que también ha compartido parcialmente el Partido de la Gente y que puede eventualmente también compartir. Recordemos que el Partido de la Gente es un movimiento bastante fluctuante, con una toma de decisión virtualizada, ¿no es cierto?, donde hay una democracia interna permanente, muchas veces orientada más al título de las canciones que a la estrofa y el coro. Y en eso, por cierto, está la aridez del trabajo legislativo, el detalle del trabajo legislativo y todo lo que significa el estudio de las materias más allá, digamos, de lo que podría ser la adhesión parcial hacia lo que la materia refiere, es decir, el objetivo que la materia en discusión tiene. A veces se coincide con el objetivo, pero no necesariamente por eso se coincide con la manera de conseguir ese objetivo, que podría eventualmente ser también parte de los motivos de por qué tanto el proceso constituyente 1 y 2 no fructificaron, siendo que en la votación de puerta de entrada para el proceso constituyente había una adhesión mayoritaria, digamos, a intentar cambiar la constitución. Pero a la hora de hacer los dos proyectos, ninguno parecía, digamos, refrendar esa ambición de manera ya, digamos, con toda la información de lo que significaba el objetivo buscado, sobre todo la discusión de los procedimientos. Entonces, a lo que voy con esta vuelta larga, Rocío, es que la construcción de adhesión va a estar muy sujeta a lo que significa el detalle de cada uno de estos elementos y esta divergencia entre hasta dónde como representante represento un sector y hasta dónde como representante también voy a ser fiel a mi propio discernimiento más allá del sector que represento.
Oye, solamente para darte otro dato, vamos a hacer el lunes de los datos. Me quedé pendiente del tema de Giovanna Moreira, La tía Pikachu, sí, que ¿sí? Se llama Giovanna, Giovanna González. Giovanna Grandón. Y ellos crearon un partido, el Partido Popular, y el Partido Popular sacó 0,22% de los votos totales. Era la letra H. 23.320 votos sacaron. Tenían 17 candidatos en la última elección. Solamente como dato, porque me quedó dando vueltas de qué pasó con ella, que yo la había escuchado aquí.
Y otra cosa de las palabras. Yo me acuerdo cuando fue la candidatura en su momento de Marcel Claude a la presidencia, él tenía el eslogan de todos a la moneda. Y claro, cuando fue la elección, que todos votaron súper pocos por ti, digamos, eso no son todos, son poquísimos.
Claudio, ¿qué nos pone esto del nulo y blanco el PDG? Visiblemente la influencia que tiene Pamela Giles en los votantes del PDG, recordando que ella fue la primera en mencionar el voto nulo. A mí no me llama la atención, porque igual dentro de la votación, o sea, del eslogan de de Parisi era ni facho ni comunacho. Entonces es muy poco probable que del día a la mañana te des vuelta. Pero bueno, ahí tenías un 20%, y vamos a ver, y a mí me queda esa duda de qué va a pasar con los que tienen el voto, o sea, que salieron electos. Carlos nos dice, Kast no necesita el partido de la gente, hay que asumir que hay un 19% de los chilenos que compra humo. Ah, y aquí nos dice que ella, Pikachu, sacó 2.600 votos, 0,42% en su lugar específico. Ya, interesante aquí porque una de las cosas que decían no solamente es este 78% votación, sino que tienes además solo un 2% que estarían llamando a votar por Jara. Y como bien nos dice nuestro auditor aquí, el problema no lo tiene tanto José Antonio Kast, más lo tiene Janet Jara, que incluso con todos los votos de Parisi no lograba llegar al 50%. Entonces, au, si usted decía que lo tenía cuesta arriba, o como en la franja decía ella, aunque los ascensores en Valparaíso vayan subiendo, igual llegan, aunque haya cuesta arriba, llegan a la cima. Uy, pero es que aquí no, como que no alcanza ni subir al ascensor, porque con el 2%, no, ahí con suerte llega hasta el 30%.
Sí. Ya lo que te dicen todas las encuestas, que partió la veda nuevamente, por ahí hemos conversado en otras oportunidades, cuán beneficioso esto de la veda y cuán absurdo es. Pero bueno, la cosa es así, y ahora que las últimas encuestas lo que te dicen es básicamente o Jara pierde 4-0 o pierde 4-1. La paliza viene, el golazo viene, digamos, no depende, digamos, del electorado de París incluso. Es muy probable de que lo que pase, digamos, en lo que te marcan todas las encuestas y de que Kast gane, el punto ahora es por cuánto va a ganar. También tal vez así se explica la votación del mismo partido a la gente, es decir, tratemos de conquistar nosotros un sector político que se oriente a la centro derecha, centro izquierda, que no necesariamente esté plegada a una candidatura específica, porque ya también sabemos de que cuál es la que va a ganar, entonces conquistemos esa plaza de poder. El caso de Jara, lo único que le queda ahora es tratar de buscar a Kast y tratar de, digamos, sacarlo de su juego. Lo intentó hacer en el conversatorio que tuvieron la semana pasada, en que lo emitió Cooperativa, donde se vio que tuvo tal vez el comportamiento más insidioso que había tenido en términos de debate electoral, ¿eh? Y fue muy, muy, muy acusatoria con respecto a lo que Kast es, representa, hace, no hace, deja hacer, dice y no dice.
O sea, se le acabó la voz.
Sí, habló mucho más de él que de ella. O sea, su candidatura se trataba de hablar del otro, más que de lo propio. Y sí, creo que sí, que hay un desgaste evidente. Y también está esta letanía de que no solo con fe se construye certeza, digamos. Y los elementos que están en la mesa dan cuenta de que el resultado no solamente no va a ser bueno, va a ser muy malo, que el sector va a quedar muy diezmado.
Oye, es que ahí hay un tema súper relevante, porque por un lado, las encuestas que mostraban, en el caso de Janet Jara, sí lograban pegarle a su elector, porque en la primaria lograron decir que ella iba a ganar. No con tanta ventaja, pero lograron achutarle el resultado. Y por otro lado, en la segunda, también decían que ella iba a sacar menos del 30%, lo cual sacó el 30%, alrededor del 30%. Por lo tanto, el electorado de Jara sí está bien representado en las encuestas. Y ahora, no tenemos encuestas respecto a lo que va a pasar en el PDG, pero tenemos votación. Por lo tanto, dentro del mundo del PDG, sí podemos tener cómo se podría estar moviendo de acuerdo a sus propias votaciones y la gente del PDG que sí estaba dispuesta a votar en esa plataforma. Y en esa plataforma, cuando uno va a una votación, los resultados son los nulos y blancos se sacan completamente. Por lo tanto, miraríamos solamente este 22%. Y en este 22%, si lo llevas a un 100%, le da barraca José Antonio Kast. O sea, si solamente ves esos votos. Así que igual es interesante hacer ese ejercicio de ver cuáles son los datos que hemos obtenido hasta ahora y cuáles son los datos que nos entregan esta elección del PDG.
Bueno, aquí también está con el tema de qué es lo que se vota, y es la estrategia que también ha tomado José Antonio Kast, que por un lado, más allá de su candidatura, su programa, su visión con respecto a seguridad, los migrantes, salud, incentivo a la economía, lo que sea, es básicamente una discusión plebiscitaria, en la lógica que tienen todas las elecciones, continuidad o cambio, seguimos como venimos con algunos ajustes o cambiamos y pasamos a otra cosa. Chile viene en una relación, digamos, electoral bastante pendular, sale un lado, después sale al otro lado, sale un lado, sale al otro lado, y ahí hay...
Sí, dime. Es que eso es súper relevante porque lo habían puesto nuestros auditores y tú ya habías dejado la pregunta hecha de qué pasa con las derechas y con esta relación de que generalmente va a salir en contra de más que a favor de un algo. Y en ese sentido, para responderle a nuestro auditor, Chile no está ajeno a lo que pasa en el resto del mundo, y en el resto del mundo las derechas liberales están en problemas. Lo vimos en España en su momento, donde Vox estaba súper arriba. Actualmente en Alemania también la derecha liberal sale completamente del Congreso y perdió todo su poder. Entonces, hay un tema en el mundo. Nos decían el otro día que en los partidos políticos de derecha liberal aquí en Latinoamérica quedaban dos de los 8 que había en su minuto. Y habían algunos que no podían porque claramente tenían dictaduras en su país y no podían existir. Pero bueno, los que existen bajo elecciones se están muriendo. Entonces sí había una vuelta de mano sobre las derechas conservadoras que vimos a nivel en el mundo, que algunos podrán decir ultraderecha. Yo me acuerdo de haberle preguntado a Johannes Kaiser en su minuto si es que él se declaraba como de ultraderecha. Y me decía, bueno, definamos qué es ultraderecha. Pero en el caso de las derechas, como las tenemos actualmente, la derecha conservadora, que yo creo que es un buen título para poner a la derecha de casta, efectivamente, en esa derecha sí, en el mundo venía una corriente de vuelta. Ahora, algunos países han logrado darle un giro, como fue el caso de España, donde la derecha más liberal que veíamos antiguamente sí lograron conectar en algunas elecciones, sobre todo que también pasó aquí en Chile en el caso de los municipales. Cuando vimos la anterior, se creía que el republicano iba a arrasar en Cores y en gobernadores y en alcaldes. Al parecer, esa derecha liberal como que resuena mucho a nivel local en resolución de problemas, pero no como cuando se arranca hacia arriba. Ahí hay como una desconexión. No le va muy bien en estas otras elecciones. Pero no es que haya muerto completamente. O sea, al final están bastante parejas las elecciones. O sea, si tú sumas la UDI, Renovación Nacional, y lo que quedó dando vuelta de Evópoli, más lo que quedó dando vuelta de Demócrata o Amarillo, eso es bastante parejo a nivel de resultado electoral. Porque por otro lado, fueron mucho más efectivos en sacar candidatos un lado que el otro. Porque si ves además en lo que es el Partido Socialista, PPD y todo eso, también están en menos del 5%, pero fueron mucho más efectivos en la elección de los candidatos. Entonces, ahí hay que tener ojo cuando se hacen estos análisis de quiénes desaparecen y quiénes no. Yo creo que efectivamente hay espacio todavía para la derecha liberal, o como le llaman despectivamente varios aquí, derechita cobarde, versus la derecha valiente, que yo la diría una derecha conservadora versus una derecha liberal. Yo creo que hay espacios, pero también dentro de lo que responde del mundo actualmente, va a ir sopesando uno más que otro, y sobre todo cuando tienes una respuesta a un mundo identitario donde estuvo muy marcado, vas a tener una contrarrespuesta de un mundo más conservador que quiere volver a tener su posicionamiento de poder y que sale con mucha más fuerza.
Sí, es que ese punto es muy bueno, el cómo se va a comportar este vacío que queda entre los extremos, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde lo va a capitalizar eventualmente el sector de Franco Parisi, o cuánto de rearmarse va a abrigar también lo que significa el bloque de Chile Vamos y también la centroizquierda más asociada al mundo de la Concertación, donde ellos deben hacer un mea culpa bastante severo, porque no es solamente de si representan o no adhesión popular, es cómo estuvieron elaborados los programas, cómo se hicieron las campañas, cómo se deciden a los candidatos, cómo va el amor propio para después lograr que otros te quieran, porque también ahí hay un tema. Y luego está el derrotero. No hay que olvidar que en la elección presidencial anterior, Franco Parisi también le ganó a Sebastián Sichel, también le ganó a Yanna Proboste, ahora nuevamente le gana a Evelyn Matthei, dejándola en un lugar que si uno viaja en el tiempo a los primeros meses de este año, nadie se habría imaginado. Ella adquiere un lugar de resultado que probablemente no se luce con respecto a la expectativa de lo que por lo menos figura a principio de año. Y para el caso de la centroizquierda, habría ido a la primaria del sector, que ellos sí hicieron primaria. El hecho que Karina Tohá haya sacado la elección que obtuvo también generó esta sensación fantasmagórica de que ¿dónde están nuestros votos? ¿Dónde está nuestra gente? ¿Por qué no votaron por nosotros? ¿Qué pasó? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué nos está pasando esto? Y ahí donde está la deriva el caso de Evópoli, si es que va a ser un recuerdo o no. El caso del PPD, si va a ser un recuerdo o no. El caso del Partido Radical, incluso. Uno de que el partido que levantó presidente, ¿no es cierto?, también en la misma situación, la Democracia Cristiana en la misma situación. Incluso Rocío se comentaba si es que Chile Vamos seguía como Chile Vamos. Algunos decían de manera fea, ¿no es cierto?, como Chile fue o Chile ya fue, como darle como el fin al Vamos era.
También.
Sí, claro, hubo harto como, como el humor cuando es divertido dos veces cierto. Entonces también hay una cuestión ahí de cómo, digamos, recomponer a un sector que tiene una plaza para gobernar a razón también de sus resultados. Es decir, cómo lograr de lo positivo de lo negativo hacer fuerza. Y también la hegemonía del poder. No hay que olvidar que en el pasado reciente ambos bloques, tanto la centroizquierda como la centroderecha, tuvieron el poder por décadas, que por lo demás se aducen como las décadas más exitosas del país, más allá de lo que pues, se pueda objetar, digamos, en esta idea, digamos, de los 30 pesos y los 30 años y todo este hálito octubrista de las decepciones institucionales que podrían explicar el estallido social. Así es que sí, de que hay una oportunidad.
Oye, a ver, veamos. Paola Rosmeri me pone algo que no logro entender qué, así que no te puedo responder ni veo la figura que me pusiste. Bueno, Carlos, no te había saludado a Carlitos, dice con casi al cambio para la delincuencia, castigo. A propósito de cosas divertidas. Carlos nos pone, Evelyn fue mal asesorada, siempre pareció soberbia, siempre dijo que pasaba a segunda vuelta. Bueno, eso ya fue. Vamos, oye, no nos queda nada de tiempo, pero habían cosas interesantes que comentar respecto a la franja que tenía que decir, porque nos había puesto más arriba Claudio, nos dijo que efectivamente Jara había tomado cosas de Evelyn Matthei y algunas de Franco Parisi, porque hablaba en esta primera franja, habló el tema del 10%, o sea, del pie finalmente, que toma de la respuesta de Evelyn Matthei, dice nosotros la aplicamos. Ahora, es interesante porque tomas el eslogan, pero no sé si tiene el espacio para entender la bajada concreta de cómo hacer eso sin quedar completamente endeudado y lo mismo con los medicamentos. Y lo otro, en el caso de la franja de Jara, me pareció súper inconexa, porque por un lado hablaba de esperanza, de unión, y por el otro lado te pone a Krasnov. Entonces, es como, está bien, tú puedes decir todo lo que quieras, pero ¿cómo tú alientas un sentido de un niño que dice, bueno, o sea, que su abuelo lo mataron por esto, lo mató Krasnov, pero dice, yo no sé nada, solo sé esto? ¿Y cómo alientas tú después de salir hablando de esperanza, de unión, si estás hablando de esto? Yo no sé cómo conversan esas dos cosas y cuando tú tienes, y aquí me tomo así a lo de Evelyn Matthei, cuando tienes algo que no tiene una sola línea conductora, el mensaje llega muy desconexo, muy desconexo. No sé qué
Sí.
crees tú, Pablo.
No, es que este es como el fenómeno de la comunicación, de que cuánto de lo que tú dices que vas a hacer es lo que eventualmente te va a sumar, y luego la relación con el presunto adversario, ¿no es cierto? ¿Por qué el otro es malo y yo soy bueno? Hablemos de lo malo que es el otro, hablemos de lo bueno que soy yo. Ahora, eso es como maneras de ganar, digamos. Tú puedes ganar hundiendo al adversario y haciéndote crecer mientras, digamos, hunde al que tienes al frente, o tratando de crecer por tus propios méritos. Por lo general, siempre se produce un poquitito de ambas cosas, pero buscando, digamos, de que no solo vota por mí porque el otro es malo, sino porque yo también soy bueno, sino es como, digamos, solamente el mérito del otro, en este caso no positivo, según la percepción, es la que explica, digamos, el llamado al voto. Y luego hay una cuestión que es bien sensible, que es el uso de los niños en publicidad. Esa cuestión, la franja es publicidad, publicidad política, publicidad al fin, lo vemos también en el caso de los bancos, de cómo la mamá con el niño va a pedir el crédito. Hay un tema ahí con el uso de los niños en la comunicación que busca una conducta, ¿no es cierto? En este caso, la conversión de un voto, que debe medirse con especial particularidad y delicadeza. Yo en eso
Pero
creo que hay un
no me
tema
acuerdo
formal.
ahí el tema de los niños, porque era un adulto joven el que salía, no era como un niño en
Ah,
particular.
ya, perdón, entonces, rectifico todo lo dicho, que me quedé con que había sido un niño, ya para atrás.
No, era un adulto joven, era como,
Ya.
no sé,
Ya,
si no
bueno,
era
igual,
adulto.
vale igual, sigue siendo, digamos, como Turi el malo, yo soy el bueno y Turi muy malo, así que yo soy muy bueno porque Turi muy malo. Esa juguera es débil.
Sí, y por el otro lado, en la de Cast, en esta primera, que fue en el que partió, no vi como mucha propuesta, pero sí destrucción de mitos, por ejemplo. Harta como ir hacia comentarios específicos y destrucciones de mitos en particular respecto a los nazis y cómo él se relaciona con esa señora que lo cuidó durante tanto tiempo, que sus papás no pasaban por la universidad, y cómo ir a destruir mitos referentes a la persona, muy controlado, porque recordemos que no quiso José Antonio Kast ir a la entrevista que hacía siempre Don Francisco, está las
La
dos
cara de
caras
la
de la
moneda.
moneda, en esta oportunidad no fue, sino que su historia decide contarla en la franja controladamente, lo que él quería decir y no dar espacio para ese ataque en esta carrera tan corta. Así que es interesante ahí ir visualizando lo que se viene. Oye, se nos va, se nos fue el programa, Pablo.
Sí, la media hora más rápida de la semana. Nada, Rocío, agradecer la oportunidad de compartir. Obviamente esto está muy, 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 muy entretenido, digamos, la recta final, se acaba un ciclo, hay que decirlo, y algunos van a pasar a ser probablemente oposición. ¿Cómo se va a rearmar esta oposición? ¿Qué va a pasar con el centro político, tanto la centro derecha como la centro izquierda? Vamos a ver cuál va a ser el rol que va a adquirir el movimiento Franco Parisi, que definitivamente es la sorpresa de este año. Y, en fin, como siempre, va a haber harto paño que cortar. Sí.
Así, hasta súper, súper interesante. Ni siquiera alcanzamos a hablar de que Cas vino solo, no que sé. Solamente les voy a decir, se comprometió a venir a los 100 años de la Sago, a los 100 años de la Sago, gane o pierda. Dijo que iba a venir. Vamos a ver si tenemos el segundo presidente de la historia que viene al asado, que hemos tenido uno solo, ya ha venido. Así, bueno. Ya, nos tenemos que ir. Pablo Hübner, director desde Puerto Varas, muchísimas gracias por conversar con nosotros el día de hoy. También a todos los que se sumaron, Rosana, veo tus comentarios, Alberto también, Carlos, Claudio, felices de que siempre nos estén poniendo sus comentarios. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.